Alabado y glorificado sea el Señor por la gracia y el privilegio de que podamos estar aquí hoy con un deseo muy profundo en nuestros corazones de escuchar de Dios y recibir su palabra y vivirlo nuevamente y buscar la conexión hacia Él y encontrarla y tener comunión con Él y unos con otros. Y para mí es en este año un poco incierto de si yo puedo estar en el primer fin de semana del mes, y eso se ha propagado y las invitaciones llegan una y otra vez, y yo no sé cuán frecuente y dónde estaré alguna vez, pero una cosa está en mi corazón, de que Dios pronto haga algo muy tremendo. Yo ya aquí en pequeños círculos y en Zurich informé sobre el viaje rápidamente. Algunas cosas me movieron en ese viaje y en todo lo que sucede cada vez nos damos más cuenta de que estamos viviendo en los últimos días. El hermano Schmidt leyó la palabra de que debemos entender lo que el Señor ha dicho. Escuchadme todos. Y yo casi que he estado propenso a estar libre y añadir una única palabra sin querer violentar la palabra y decir, escuchadme todos bien y entiendan y traten de entender lo que yo os he dicho. Quiera el Señor a nosotros, a mí y a todos nosotros, regalarnos gracia para escuchar bien, para escuchar exactamente lo que Él dice y no interpretarlo, sino entender lo que Él ha dicho. Si alguien interpreta, entonces Él no ha entendido. Y si alguien ha entendido, Él no necesita interpretar. Entonces la cosa es clara. Pues entonces hemos entendido lo que el Señor ha hablado. Y de esto se trata en estos días. De escuchar bien. Y con toda sinceridad y con toda seriedad y sin tener pensamientos premeditados. Y eso es muy importante. Cuando la gente escucha unos a otros, pero ellos ya tienen algo listo en sus cabezas, premeditado, entonces ellos no escuchan exactamente lo que se dice. Y mucho menos entienden lo que es dicho. Ellos escuchan aquello lo que ellos quieren escuchar y entienden lo que ellos quieren entender. Y esto no nos puede suceder viéndolo espiritualmente. Dios nos cuide de eso. Pero sucede una y otra vez y por eso estamos parados ante la gran pregunta, ¿cuántos serán los que hasta el final perseveren y permanezcan en la palabra de la verdad, que no se dejen caer en intranquilidad, sino que con paciencia esperan? Santiago escribió, hasta que la lluvia temprana y tardía haya caído, hasta que Dios traiga su cosa a culminación. Y no es ningún secreto de que hay cada vez más confusión sobre la tierra, más de lo que nosotros quisiéramos, pero también eso debe de servir, como el hermano Branham lo formuló en una parte, para que lo verdadero sea cada vez más iluminado por la luz. Es que uno pudiera detenerse en lo que no está bien, e incluso ni siquiera poder alegrarse por aquello lo que es mejor que bien, lo que es muy bien. Nosotros sabemos que todo lo que creó Dios, todo lo que Dios hizo, no solamente fue bueno, sino que fue muy bueno. Dios observó todo lo que Él había dicho y lo que Él había creado y había hecho, y todo estaba muy bien. Y lo mismo también hoy se podrá decir. Todo lo que Dios dice y todo lo que Él hace y todo lo que Él obra y todo lo que Él crea, ya sea la creación pasajera, entonces cuánto más lo inmortal, lo divino, lo eterno en nosotros. Eso debe ser una cosa perfecta, porque de Dios solamente puede producirse lo perfecto. Y si nosotros, según la Escritura, estuvimos ya con Dios antes de que comenzara el mundo y hemos sido o hemos nacido por Dios, renacidos por Dios, entonces esa es una cosa perfecta, un nacimiento por Dios. Y esto también lo hemos enfatizado, de que debe suceder por la palabra y el Espíritu de Dios. Y no así como una filosofía piadosa, la cual de alguna forma en el campo de las cosas espirituales existe o pertenece, sino como una experiencia o vivencia verdadera con Dios, con nuestro Dios. Y yo quizás esto lo menciono solamente porque hace 14 días, mientras estaba en Estados Unidos, realmente me llevé la decepción más grande en mi vida, de mi vida, y en parte escuché cosas las cuales seguramente antes, aquí o allá, habían creado problemas. Pero después de que me lo comentaran tan masivamente, me sentí diferente. Pero también se produjo nuevo agradecimiento en mi corazón, el saber de que hay un grupo, o que habrá un grupo, el cual no se dejará engañar, ni se dejará guiar falsamente, sino que serán gente los cuales esperan porque la palabra de Dios se cumpla exactamente así, se cumpla exactamente así como está escrita. Y también en esta noche no la pasaremos ocupados de las cosas negativas, pues sería lamentable por causa del tiempo. Sí, amén, hermano Geiger, estoy de acuerdo contigo. Pero yo las menciono solamente para que ustedes vean qué gracia es el ser mantenido y permanecer en Dios y en su palabra y no pasar por encima del testimonio de la Escritura y mucho menos de que nosotros interpretemos lo que Él ha prometido. Yo lo puedo resumir así en algunas palabras, y es que hay muchas doctrinas también en los círculos de aquellos en los cuales uno anduvo, en los cuales para los ciudadanos normales, y bueno, también ciudadanos del reino de Dios, porque así está escrito, que ya no somos más extranjeros y advenedizos, sino ciudadanos de Dios, miembros de la familia de Dios. Y Pablo escribió que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso lo creemos de corazón, pero hay gente, los cuales realmente creen que el Señor ya ha venido. Mateo 25 ya se ha cumplido, dicen ellos, y que el novio está aquí entre su novia. Gente que creen que la resurrección, la primera resurrección ya ha tomado lugar, y que creen que el rapto ya ha tomado lugar, etcétera, etcétera. Y si yo todo eso no lo hubiese escuchado con mis propios oídos, entonces yo tuviera que sacudir mi cabeza y preguntar de que si la persona que me lo informara, de que si lo hubiese escuchado correctamente. Pero yo lo escuché correctamente personalmente durante horas, y les digo que me siento totalmente diferente. Y ellos además desplazan todo eso a los zapatos de aquel al cual Dios utilizó de la forma más tremenda desde los días de los apóstoles. Entonces eso nos duele más. Pero como ya lo dije antes, debemos estar agradecidos y no nos avergonzamos de la elección de Dios. Estamos agradecidos por todos los siervos, apóstoles y profetas, pero una cosa permanece eterna, de que todos ellos han hablado el mismo idioma de Dios y que todos enseñaron lo mismo y dijeron lo mismo, y que no puede haber ninguna contradicción entre lo que Dios hace 4 o hace 2000 años o 2 siglos o digamos hace 20 años. Cuando Dios habla, entonces siempre será lo mismo. Él nunca podrá crecer en conocimiento y nunca dirá, aquí se me olvidó algo. Él no puede haber olvidado algo, sino que Él es la fuente de toda sabiduría y perfección, y por eso estamos nosotros muy agradecidos. Lo peor es que la gente, cuando ellos se apartan de la palabra de Dios, también pierden el entendimiento. Y yo les porfié, sí, yo a veces también puedo ser un poco inconfortable, ustedes quizás no lo saben, pero cuando tiene que ser, puedo también aquí o allá hacer preguntas poco confortables, y eso lo hice allá. Y yo les pregunté que si el Señor ya había venido con todos sus santos y que todos los pueblos se reunieron ante Él. Y Él dijo, sí, Él ya vino ya con todos sus santos y todos los pueblos están reunidos ante Él. Y Él me preguntó de que si yo no escucho todo el quejar. Y yo le dije, hasta ahora no. Pero yo se los menciono solamente porque también parte de esos hermanos han estado aquí, los cuales también viajaron con nosotros por todos lados, y de repente, como dijeron, que ellos recibieron una revelación de los siete truenos y que todo eso pertenece a ellos. Y entonces uno desearía que un rayo golpee y finalice con toda esa tontería. Pero una cosa permanece. Dios tiene la responsabilidad de su palabra y todo va a tomar lugar. Así como está escrito, el Señor vendrá y tomará los suyos al hogar. Pero también ahí debe de cumplirse la escritura. Cuando digan, Cristo está aquí y Cristo está allá, entonces no crean, porque así como el relámpago sale del este y hacia el oeste alumbra, así será la venida del Señor. Y lo peor fue cuando yo también tuve una cita a la mano de una predicación de noviembre de 1965 y pude mostrarles que el hermano Branham también está esperando por la venida del Señor. Y esas personas dicen que el Señor ya vino en 1963. Y entonces ese hermano sabio dijo que eso incluso no le fue revelado al hermano Branham cuando el Señor vino. Entonces yo le dije, bueno, entonces a mí tampoco me ha sido revelado. Pero bueno, nosotros no queremos burlarnos de esas cosas. Eso es realmente un dolor profundo en nuestros corazones, de que esas cosas se hayan producido y sean propagadas y que la gente es arrastrada a eso, porque ellos, y eso lo digo con convicción, porque ellos el amor hacia la verdad la han dejado. Uno tiene que haber dejado una cosa para poder tomar la otra. Si yo tengo ambas manos llenas, nadie podrá poner algo en alguna de ellas. Uno primero tiene que haber dejado algo, por no decir haber echado algo, para entonces poder tomar lo que absolutamente es innecesario y no tiene ningún valor. Entonces le damos las gracias al Señor de que Él nos ha mantenido en su gracia. Por cierto, que las mismas personas dicen que el tiempo de la gracia desde el 1963 ya terminó, etc. Y yo pude dar gracias de que no ha terminado. ¿Dónde estuviéramos nosotros? Ahora, si el tiempo de la gracia ya hubiese terminado, eso terminará. Es cuando el último haya sido llamado y haya entrado en el reino de Dios, según la palabra de la Escritura, Romanos 11, verso 25, donde dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Quiero leer algunas palabras de la Santa Escritura y después también de una predicación del hermano Branham. Esto yo no lo hago frecuentemente, más raramente realmente, pero de la palabra de Dios quiero leer en el Salmo 119, Salmo 119, verso 160. Una palabra muy conocida. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y del Salmo
138,
los primeros versos. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hasta aquí esas dos palabras bíblicas. Y no podemos repetirlo frecuentemente o suficientemente, perdón, de que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece eterna. Y no podemos repetir suficientemente que la palabra de Dios es la semilla original, la simiente original, y que todas las cosas que Dios ya ha hecho y que seguirá haciendo, todas serán hechas según su palabra. Y todo lo que haga cualquiera de sus siervos tendrá que ser según su palabra también. De Noé se dice en un verso, y él hizo todo según la palabra o el mandato del Señor. Y de Moisés dice, se dice, él hizo todo como le fue mostrado a él por el Señor. De Elías, cuando él fue al monte de Carmelo, dice, se dice, para que vean que yo he hecho todo esto según la palabra del Señor, o según mandato del Señor. Hombres de Dios deben estar conectados con Dios por el Espíritu Santo y deben de tomar de la misma fuente de la cual todos los profetas y apóstoles han tomado. Y por eso debe de haber un 100% de armonía entre lo que se anunció en aquel entonces y lo que todavía es anunciado o predicado. Cuando el hermano Branham todavía vivía y fue transportado al paraíso, a él se le dijo que él sería enjuiciado según lo que ha predicado. Y eso le sorprendió. Nosotros todos creemos que no seremos enjuiciados y por eso a veces hacemos cosas las cuales no haríamos si supiéramos que nosotros también tendremos que rendir cuentas ante Dios. Pero entonces él, a él se le dijo que tú serás enjuiciado ante aquellos los que tú les has predicado. Y él sorprendido preguntó, ¿será Pablo también enjuiciado? La respuesta fue sí. Entonces él dijo, yo he predicado lo que Pablo ha predicado y bauticé como él bautizó. Si él pasará la prueba, entonces yo también la pasaré. Y entonces ese gran grupo de personas vestidas de blanco dijeron a voz alta, en eso confiamos. Y yo eso quizás lo he dicho por una razón, y es porque es predicado mucho cosas las cuales al principio no fueron predicadas. Gente no han entendido y han pasado por un lado de la palabra de Dios sin entender que toda persona debe ser engañada, toda persona que no se rija según la palabra de Dios. Una persona que piensa que es suficientemente inteligente y su sabiduría estará a su disposición, una persona así, a través de su sabiduría o conocimiento, será engañado o andará engañado. Pero gracias a nuestro Dios, de que nosotros sabemos que profetas y hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la palabra recibida la apreciaron mucho. ¿Por qué los hombres de Dios honraron tan altamente la palabra de Dios? Ellos fueron aquellos los cuales a través de la de inspiración divina la recibieron. Y Dios, a aquellos a los cuales les fue dado la palabra, Él los mencionó como dioses, porque ellos portaban en sí esa sustancia divina. Y yo pienso que puedo decir que si nosotros, la palabra de Dios, realmente, por la misma revelación e inspiración del Espíritu, la hemos recibida, así como fue con los profetas y apóstoles, entonces nosotros esa palabra revelada y recibida la pondremos y apreciaremos por encima de todo, y entonces entenderemos lo que el salmista expresó con la palabra: tú has engrandecido tu palabra y tu palabra Y para mí es realmente, o a mí me sucedió realmente eso hace 14 días, de que el hermano se rió de mí cuando yo abrí la Biblia y quería buscar en ella. Y él dijo, eso lo tienen todos en todas las denominaciones y en todos los años lo han leído. Y tú ahora haces lo mismo. Y mi pregunta fue, claro, ¿qué debo hacer entonces? ¿Y entonces dónde debo leer? Creo que conocemos la respuesta. Y no la queremos hacer muy pública, porque sabemos que hay gente los cuales eso lo han malentendido. Pero nosotros creemos que toda predicación que ha sido hecha, primero, salió de la palabra, de la Escritura, y que nos lleva de regreso a la Escritura. Y el que no lo ve así, no lo está viendo correctamente. Y el que no lo entienda así, no lo está entendiendo correctamente, o no lo entendió correctamente. Pues el testimonio de la Santa Escritura no se le puede añadir nada. Hechos 17, una palabra muy conocida para todos nosotros, y uno pudiera con seguridad leer muchas escrituras, las cuales cuadran con este tema. Hechos de los Apóstoles 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra la recibieron con gozo y luego con el mismo gozo escudriñando las Escrituras. Para tener una seguridad absoluta, encontrarla y en la palabra de Dios misma poner el ancla para que uno no sea llevado de un lado a otro. Ellos recibieron la palabra con solicitud y no es que estuvieron aplaudiendo y tratando de hacer una gran atmósfera, sino que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si esas cosas que le habían presentado cuadraban con lo que estaba escrito. Y si la gente hoy hiciera lo mismo, entonces nos hubiésemos ahorrado muchas preocupaciones. Pero para que la Escritura sea cumplida, también deben aparecer esas cosas, las cuales frecuentemente llegan hasta el fondo de la iglesia, porque ha sido dicho en anticipado que gente con entendimiento corrupto en los postreros días resistirían a la verdad, así como Jannes y Jambres lo hicieron en aquel entonces. Quizás una cosa más. Cuando yo le dije a él que está escrito que cuando el Señor venga, dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro se quedará, y dos estarán en el bosque, y dos moliendo. Y cuando yo le dije, ¿dónde se puede ver por lo menos un caso de eso, que uno haya sido tomado y el otro se haya quedado? Entonces él dijo, esa es una revelación especial. Y yo, claro, le dije que de eso puedo yo prescindir. Cuando ya nada más puede ser mantenido, entonces la palabra revelación. Y yo quiero justamente hoy hablar un poco sobre esa palabra, revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué es revelación de Dios? ¿Quién sabe de la predicación? Cristo, el misterio de Dios, revelado. Quien conoce la escritura bíblica, que Dios ha sido revelado en carne, justificado en el Espíritu, predicado a los pueblos creyentes, etcétera, etcétera, y recibido en la gloria. Primera de Timoteo 3, verso 16. ¿Y qué es revelación divina? Revelación divina o de Dios es la realización o el cumplimiento de una promesa que Él ha dado. No es ninguna imaginación religiosa o piadosa, sino hacerse realidad las promesas que Dios ha dado. Cristo, el misterio de Dios revelado en carne. Pues así estaba escrito que una virgen tendrá buenas nuevas y nacerá un hijo, el cual ella debía darle el nombre Emmanuel. Revelación, sí, pero revelación como realidad divina, la cual uno la pueda tener entre sus manos y verla con sus ojos. Simón tuvo entre sus manos la revelación carnal de Dios y lo tomó entre sus manos y dijo: Señor, ahora puedes dejar partir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. Y me vienen más nuevos pensamientos de la conversación allá, y yo realmente me gustaría dejarlos atrás o ponerlos a un lado, pero yo le dije a él: escucha, Enoch fue el séptimo después de Adán, y está escrito que el agrado de Dios estuvo sobre él, y él no fue encontrado más sobre la tierra. Y yo le dije: ustedes todos están aquí y han sido raptados. ¿A dónde han sido raptados? Enoch no fue encontrado más sobre la tierra y ustedes todos están aquí. En realidad me hubiese gustado decirles que se fueran, pero yo permanezco siempre cortés, incluso cuando la gente están totalmente errados, porque yo sé exactamente que no son los hombres o las personas, sino espíritus religiosos engañadores, de los cuales esas personas están influenciados, por no decir poseídos. Y entonces la cosa se hace siete veces peor. Una segunda escritura, 2 de Timoteo 2, también una palabra muy conocida. 2 de Timoteo 2, 16 y al 18. 2 de Timoteo 2, desde el verso 16 y al 18. Quizás también el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Seguimos en el verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y eso me recuerda a la palabra de Eclesiastés, que lo que ya ha habido volverá a estar, y no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en aquel entonces había gente las cuales pensaban que la resurrección ya había tomado lugar. Hoy tenemos el mismo estado. Y también esto es muy cierto. Gente muere y se van de aquí. Pero los espíritus que habitan en ellos, Ellos no son enterrados. Ellos salen de esas personas y entonces se van a otros hasta que mueran y después están en el próximo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la promesa de recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. El Espíritu de la verdad guía en toda verdad, y toda verdad es toda la palabra de Dios. Todo lo demás lleva a un lado de la meta. Romanos capítulo 9, verso 21. Y con ello, entonces, nos acercamos un poco más a nuestro tema. Romanos 9, verso 21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Después, el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Hay diferentes vasos con diferentes contenidos. Y Dios quiere hacer de nosotros vasos los cuales Él llena, vasos los cuales estén sobrellenados, porque nosotros todavía no estamos completamente contentos con lo que hemos recibido hasta ahora. Pero yo tengo una buena noticia para ustedes hoy. Dios tiene más. Dios tiene mucho más a lo que hemos recibido hasta ahora. Y Dios dará mucho más. Vamos hoy a creer en Dios y confiar en Él. Y no dudemos. Y escuchemos y después dudemos más con nuestras decisiones hacia Él, sino que nosotros, simplemente en nuestros corazones, tomemos la decisión con fe. Señor, yo quiero pertenecerte a ti completamente y ponerme a tu disposición completamente. Y si nosotros eso lo hacemos como iglesia completa y lo hacemos sinceramente y no a medias ganas, sino con completa convicción y decimos, Señor, tu venida está cerca y tú quieres revelarte. Tú tienes gente los cuales tú puedes utilizar para ello, y nosotros estamos aquí sobre la tierra y hemos escuchado tu palabra y nos ponemos a tu disposición. Aquí estamos. Haz con nosotros lo que te agrade, pero hagámoslo sin ningún freno y sin ningún pero. Ustedes saben que nosotros, humanos, a veces nos engañamos a nosotros mismos muy bien y decimos, solo para Jesús, y después nos damos cuenta que no es exactamente así como lo hemos cantado, pero Dios va a regalar gracia para ello. Creámoslo de todo corazón. Voy a leer ahora rápidamente la oración introductoria en la predicación Cristo es el misterio de Dios revelado, predicada el 28 de julio del 63 por el hombre de Dios William Branham. Y aquí dice él en la oración: Señor Jesús, yo le he hablado a este cuerpo de la iglesia de que deben de mantenerse unidos por la mano incambiable de Dios, por la palabra absoluta. yo los he precaudido o amonestado, así como Pablo precaudió a su rebaño de los lobos, y tú eres el mismo Dios que fuiste en aquel entonces, pero también el enemigo es el mismo. Quiera esta comunión y el lazo del amor siempre permanecer entre estas personas en Cristo Jesús. Ustedes saben lo que significa un corazón de pastor. Y lo pueden leer en el profeta Jeremías, lo pueden leer en el profeta Ezequiel. Dios habló: yo les enviaré pastores según mi corazón, y yo mismo seré el pastor de mi rebaño, y tomaré yo mismo mis ovejas. Y entonces Dios habla y hace juicio y dice: los pastores se han alimentado ellos mismos o apacentado a ellos mismos, pero a las ovejas del redil las han dispersado. Y después dice Dios: he puesto vigilantes sobre mi pueblo y no deben callar, sino que cuando vean que venga daño o peligro, las cuidarán, pues si no, la sangre de ellas, los que mueran, les será exigido a ellos. Entonces, si nosotros amonestamos, entonces no es porque nos guste, sino que lo hacemos como Pablo y otros siervos de Dios lo han hecho, porque el engaño es tan grande y el enemigo siempre utiliza la Santa Escritura para ello. Y yo les pregunto hoy a ustedes, ¿qué ha utilizado el enemigo en la tentación de nuestro Señor? Está escrito. Está escrito. Él tomó la palabra y se sirvió de la palabra, ya como lo hizo en el jardín del Edén, pero la cambió. La utilizó torciéndola. Su táctica hasta hoy no se ha cambiado, no ha cambiado. Pero también nosotros debemos hacer lo que nuestro Señor hizo. Cuando dijo, pero también está escrito. Si alguien nos quiere decir algo, entonces debemos de ir a la Escritura y escudriñar y ver dónde la confirmación de eso está, lo que allá se está exponiendo. Cada cosa o tema debe estar fundamentado por dos o tres testigos. Del profeta Jeremías, capítulo 23, voy a leer el verso 22. Jeremías 23, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, la Biblia en alemán dice en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Cada uno, el cual realmente ha recibido el consejo de Dios, el mismo, él no podrá hacer ninguna otra cosa sino de llevarle las palabras de Dios al pueblo de Dios. Y el hermano Branham dice aquí a continuación, en la predicación, así como tú me mostraste en la visión hace como 2 años, que el alimento se ha almacenado. Y él entra en detalles en lo que a él se le mostró allá, y él dijo, de lo que yo vi en la visión, que aquí ha sido almacenado. Queramos hoy recibir de eso una canasta completamente llena para que sea guardada en la cinta. Y yo llamo ahí a Dios como mi testigo de que el hermano Branham a mí el 3 de diciembre de 1962 me dijo sobre el almacenamiento del alimento, me dijo, está en las cintas. Y con ello, él quiso decir, en las predicaciones que fueron grabadas y guardadas para que después sean traducidas, para que después sean accesibles al pueblo de Dios. Y esa fue nuestra tarea. Nuestra generación la palabra determinada para este tiempo, la cual contiene todas las promesas de la parte profética de la historia de la salvación, llevárselo al pueblo y hacer que las conozca. Y para eso fue necesario un ministerio profético para poder poner la palabra profética sobre el candelero. Pero es necesario tener un gran cuidado y, si es posible, un llamamiento divino para que esa revelación sea ordenada según la voluntad de Dios y de acuerdo a todo el completo testimonio de la Santa Escritura, y llevárselo así al pueblo de Dios, o exponérselo así al pueblo de Dios, para que todo el completo testimonio cuadre. Y yo tuve que pensar en 1 Corintios 1, verso 18, y hoy hablamos de esto con algunos hermanos sobre ello, y ahí dice, de la palabra y de la cruz. La palabra de la cruz. Y saben ustedes que justamente esa palabra en nuestros días es rechazada. Yo no quiero repetir aquí la blasfemia que yo escuché con mis propios oídos, pero hoy, o fue ayer, creo que fue ayer, un hermano habló o expresó lo correcto. Aquí se habla de la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es, o se ha hecho un acertijo para la gente. Y él de repente dijo, cruz, palabra, acertijo. Y eso cuadra también en nuestros días. La revelación se ha perdido de la gente y ellos ya no pueden poner las cosas más en su puesto o unir las cosas. Es como un crucigrama para ellos, pero no para nosotros. Para nosotros, ordenado y unidos en armonía divina, y solamente tenemos nosotros que dejarnos empalmar en esa armonía divina. Y yo creo que Dios ha logrado ya hacerlo en gran parte en nosotros. Y seguramente que todavía no estamos exactamente ahí donde Dios nos quiere tener, pero tampoco hemos ido muy lejos o más lejos, ni tampoco hemos estado andando por encima del testimonio de la palabra. En todo caso, podríamos estar un poco retrasados, pero Dios puede restaurar todos los años. Él puede regresar lo que se ha perdido y puede regalar nuevas valentías, nuevas fuerzas y nuevas esperanzas. Y el hermano Branham dice aquí a continuación, Dios tuvo un objeto y un secreto escondido. Y sobre ello quiero yo hablarle hoy a la congregación. Sobre el misterio escondido de Dios que Él tenía en su ser antes de que el mundo comenzara y como Él se manifestó hasta esta hora presente en la cual vivimos. Y eso cuadra completamente con Efesios capítulo 1, con Colosenses capítulo 1 y con muchas escrituras bíblicas, de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tuvo un plan o hizo un plan con la humanidad, y que en el medio de la historia de la humanidad, la historia de salvación está aconteciendo, y entonces no hay solamente hijos de hombres sobre la tierra, sino también hay hijos de Dios. En el medio del linaje de hombres está el linaje de Dios. Y por eso está escrito en la Santa Escritura, en Hechos de los Apóstoles, que somos linaje de Dios. Y lo mismo lo mencionó Pedro en su carta en aquel entonces. Pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo escucha? ¿Quién lo entiende? Solamente el que la gracia de Dios realmente la haya recibido. El que ha renacido o ha nacido en el reino de Dios. Pero muchos de diferentes círculos y direcciones se han tropezado con el mensaje del tiempo del fin, sin haber vivido a Dios correctamente. Han sido arrastrados por emociones y por las grandes obras que Dios hizo. Y por eso, por un tiempo determinado, estuvieron con buena actitud y hablaron de lo que Dios había hecho a través de un profeta. Pero las grandes obras que Dios hace, sea a través de Moisés, de Elías, de Pablo o Pedro, o a través de nosotros aquí ahora, no reemplazan la obra de Dios en cada uno, sino que debe de suceder en nosotros personalmente. Y por eso el Señor ya en aquel entonces dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, que al menos de que alguien naciera de nuevo, pues de otra forma no podrá ver el reino de Dios. Él no se encuentra bien en el reino de Dios. Él debe de tener o ser de la misma sustancia, del mismo material. Y el reino de Dios no viene acompañado de cosas terrenales, no con objeciones o cosas las cuales nosotros queramos decir o defender por contendencia, sino que el reino de Dios se abre paso y entra en nosotros. Y entonces, cuando Cristo está en nosotros y el reino de Dios es erigido en nosotros, entonces estamos nosotros en el reino de Dios y el reino de Dios está en nosotros. Entonces estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ambas cosas, o de ambas cosas, da testimonio la Santa Escritura. 2 Corintios 5, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Y la otra palabra dirigida a los filipenses, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ambas cosas armónicamente deben de cuadrar conjuntamente, nosotros en la palabra y la palabra en nosotros. Eso no es una calle de un único sentido, de una dirección con Dios, sino que es una comunión íntima la cual Dios restableció a través de Gólgata. Entonces aquí se habla del misterio de Dios, el cual estaba escondido y que fue hecho por Dios desde antes de la fundación del mundo y que viene a cumplirse en el transcurso del tiempo. Y después dice aquí, entonces entenderéis claramente lo que sucede, así lo creo yo. El gran misterio de Dios está escondido. Él lo mantuvo en secreto. Nadie supo algo de eso. Incluso los ángeles no lo entendieron. Él no lo reveló. Y esa es la razón. ¿Por qué? Entre los siete misterios, cuando el séptimo sello fue abierto, ¿Por qué hubo un silencio? Nosotros sabemos que el hermano Branham habló de los siete sellos y que eso se puede leer en la Escritura en Apocalipsis 8, verso 1. Lo conocemos todos de memoria, que cuando se abrió el séptimo sello hubo un silencio de una media hora en el cielo. La Biblia habla en forma pasada, en general, cuando se trata de la historia de la salvación. Si nosotros leemos la Santa Escritura correctamente, entonces Juan ya vio a los 144.000 sellados en el monte de Sion. Él vio a un grupo en el cielo y diciendo que la cena de las bodas del Cordero ha llegado, estemos contentos y gozosos. Y Juan vio el nuevo cielo y la nueva tierra. Para Dios, el tiempo significa poco, pues Él es de eternidad a eternidad. Y cuando en Mateo 25 está escrito que vino el novio y la puerta se cerró, entonces eso fue y está en el futuro. Pero entonces hay ciertos hermanos que lo toman en el tiempo pasado y dicen, ya, bueno, él dijo y la puerta se cerró, así que entonces ya sucedió, porque está escrito que la puerta se cerró. Sin poder entender, uno está sentado ahí y piensa, ¿cómo continuará todo esto? Nuestro Dios vela de que su secreto escondido desde la eternidad encuentre su culminación cuando el Señor regrese para tomar los suyos al hogar. Y entonces lo veremos a Él así como es Él. Y entonces nosotros seremos iguales a Él. Así está escrito, y así lo creo yo, porque eso será una realidad divina. Y por eso hubo un silencio en el cielo por media hora. Siete truenos sonaron o se escucharon, y a Juan se le prohibió escribirlo, pues eso tenía que ver con la venida del Señor. Y yo me alegro de que aquí también los truenos hayan sido relacionados con la venida del Señor, porque exactamente ahí pertenecen ellos y ningún otro lado, sino que tienen que ver con la venida del Señor cuando Él regrese y ponga un pie sobre el agua y otro sobre la tierra como propietario, el cual redimió todo y pagó todo y compró todo de regreso, y que entonces da a conocer que el reinado comenzará. Y esto no sucede en el rapto. En el rapto, Él no pone ningún pie sobre la tierra y otro sobre el agua o el mar, sino que en el rapto somos levantados desde la tierra después de que nuestros cuerpos han sido transformados para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso nos lo dice la Santa Escritura. Hay una gran cantidad de venidas del Señor, y quizás deberíamos hablar de ellos rápidamente en este fin de semana, y ustedes se asombrarán de que incluso en el Apocalipsis 22, después de que el capítulo 19 ya había pasado, el cual hablaba de la cena de las bodas, y donde se habla de muchas cosas, por no decir de todo, y en el Apocalipsis 22 dice tan bonito, vean, yo vengo pronto. El que ha leído todos los otros capítulos, él pudiera decir, todo ya ha terminado o ha sucedido y el Señor ya ha venido. Pero en el capítulo 22, Él dice, vean, yo vengo pronto. Lo que nosotros necesitamos es realmente revelación del Espíritu Santo, revelación de Jesucristo. Y me atrevo a decirlo aquí, que nos ha sido regalado por su gracia. Ya nos hemos sentado a los pies de Jesús en la escuela del reino celestial, como está escrito en Mateo, y no a los pies de un Gamaliel, sino a los pies de Jesús. La palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo, la hemos recibido en todo detalle, explicada por el mismo Espíritu Santo. Y si no lo dijéramos así, no le diéramos la honra a Dios, pero le damos la honra a nuestro Dios, a nuestro Señor, el cual ha velado por ello, de que en este tiempo de confusión y extravío, una palabra clara y verdadera e infalible de Dios en toda doctrina bíblica pueda ser predicada. Y esa palabra no ha venido de nosotros, sino que ya está escrita en la Biblia y es o ha sido simplemente revelada para que sepamos lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros y qué motivo hay con el gran misterio de Dios, el cual ha estado escondido a los hombres, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Yo me alegro de eso. Me alegro de que el Señor, de forma clara, ha hablado con nosotros. El hermano Schmidt lo leyó. ¿Habéis entendido todo? O escuchad bien. Ustedes lo pueden leer. Y en otro lado, en Mateo 13 dice, ¿habéis entendido todo esto? Sí, hemos entendido al Señor. Somos guiados cada vez más profundamente. Es así. Y cada vez somos guiados más hacia adelante. Es verdad. Pero en la misma dirección. Y la dirección también es correcta. Eso también es cierto. Y no crean que nosotros no nos probamos diariamente. Y no nos probamos en nosotros mismos o en alguna otra persona, sino que nos probamos según la palabra de Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor? A partir de ahora, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo me revelaré a vosotros. No algún otro. Él resucitado, Él el cual por durante 40 días se reveló a los suyos y habló con ellos sobre el reino de Dios. Él todavía hoy es el mismo, sin ningún fanatismo, con profunda alegría y gozo, e igualmente con profundo agradecimiento podemos decir, Señor, Tú has hablado a nosotros, te has revelado a nosotros y nos has revelado las cosas escondidas de tu palabra y de tu consejo. Y por eso estamos agradecidos a ti. Pero de un cumplimiento de la profecía bíblica, de esa forma como es interpretada por la gente, de eso podemos prescindir. Pero estamos esperando es por lo verdadero. ¿Qué sucedió con la resurrección de Jesús? ¿Fue eso solamente una doctrina? No. El sepulcro estuvo vacío. El sepulcro estuvo vacío. Aquellos los que quizás no lo puedan entender, no lo pudieron entender completamente, a ellos se les dijo, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y esa fue una promesa, y la promesa se hizo realidad, y así lo pueden leer ustedes en el Salmo o en Hechos 2. No permitiré que su alma permanezca en el Seol, ni que su cuerpo vea corrupción. Esa era la Escritura, y la Escritura no puede ser quebrantada. a las 72 horas comienza la corrupción y por eso debía él, no después de 3 días, sino dentro de 3 días, debía de resucitar. Y los sabios se rompen la cabeza porque simplemente dicen, sí, Jonás estuvo 3 días completos y entonces fue el cuarto día. Sí, la gente no lee en la Biblia correctamente. Si la leyeran correctamente, entenderían el sentido de lo que se trata. Todo es revelación, pero revelación la cual desemboca en realidad divina y no que pasa por un lado de ello. No dijo el Señor, destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. No después de 3 días. Ni una sola vez está eso. Y uno siempre tiene que diferenciar de que si una escritura bíblica es dada o si realmente es lo que el Señor ha hablado, por ejemplo, en este caso, relacionándolo a un suceso. ¿Y qué fue con la resurrección de aquellos los cuales con Jesús resucitaron? ¿Qué dice la Santa Escritura de eso? Y las tumbas se abrieron y muchos de los santos que dormían se levantaron y después de su resurrección salieron de sus tumbas. Fue una doctrina, fue una revelación poderosa, pero una revelación del poder de Dios, una revelación del poder de resurrección de Dios. Ellos resucitaron con Él. Primera Tesalonicenses 4, verso 14, así como creemos que Jesús ha resucitado, así también Dios a los que duermen los traerá con Él. Sí, ¿dónde están? Sí, cuando yo le pregunté eso a él, él dijo, eso también es una revelación. Sí, una revelación, pero una revelación que desemboca en revelación divina. Jesucristo, Dios revelado en carne. Y saben ustedes, cuando venga la culminación, la perfección, entonces nosotros, como hijos e hijas de Dios revelados, nos levantaremos. Y ese es el gran suceso por el cual todos esperamos. Yo espero por eso. Y yo no espero en vano. Yo sé que va a suceder. Yo tengo la palabra de Dios para ello. Y en ella está mi fe anclada. Oh, cuántas escrituras no pudiéramos leer, las cuales simplemente nos entonan. ¿Por qué nos entonan? Porque nosotros podemos permanecer en la palabra de Dios y esas palabras moverlas en nuestros corazones y llevarlas como lo hizo María. Y sabemos que si la semilla divina ha sido puesta en nosotros, nada más puede ser añadido, porque ya no hay más ninguna mezcla. El hermano Branham dijo que de este último avivamiento, una novia saldrá pura y sin manchas, así como María en aquel entonces, como virgen, esperó hasta que viniera la simiente prometida. Fue la palabra de la promesa, y la palabra de la promesa desembocó en la realidad de la promesa, y Cristo nació. Y así será el final del tiempo de la gracia. Toda la creación está esperando por la revelación de los hijos e hijas de Dios. Y Juan escribió, todavía no ha sido revelado. ¿Se dan cuenta de qué armonía o con qué armonía el Espíritu de Dios guió a los diferentes apóstoles? Uno habla de ser revelado y el otro habla de que todavía no ha sido revelado. Y después escribe él, inspirado con convicción por el Espíritu Santo, que cuando sean revelados, entonces seremos iguales a él. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Y entonces seremos iguales a Él, transformados. La mortalidad se vestirá de inmortalidad y la corrupción de incorrupción, así como está escrito. En un momento, en el último tocar de trompeta, y todo eso no lo interpretaremos, sino que lo viviremos, así como he sido hecho dignos para recibir la palabra divina de la promesa. En estos días vamos a llevar esas promesas de Dios con dignidad y esperar con paciencia hasta que llegue la hora de Dios y entonces se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Voy a leer un poco más. Él es todavía el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando la cosa sea unida correctamente, entonces resulta toda la completa vista o imagen, desde la caída y hasta la restauración, la completa imagen de la creación y todo el plan de Dios, el cual es revelado en Jesucristo. Y después el hermano Branham dice, amén. Y nosotros decimos muy pocas veces amén. Cuando la palabra de Dios es anunciada, podemos decir tranquilamente amén, porque con ello le damos la razón a Dios. Con eso decimos, así es, amén. Así es. Y así será también. Cuando la cosa correctamente sea unida, entonces resultará la imagen completa desde la caída y hasta la restauración. Y cuando eso suceda, entonces no habrá ninguna huella más de la caída, ninguna huella de pecado o de enfermedad o de problemas o necesidades o muerte, pues así está escrito, ni sufrimientos, ni gritos, ni muerte habrá más. Lo viejo ha pasado. Vean, todo es nuevo. Sí, por la gracia de Dios, sabemos por lo que estamos esperando, por el novio de nuestras almas, el cual prometió en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, voy a preparar morada para vosotros. Y regresaré nuevamente para tomarlos para mí, para que estéis ahí donde yo estoy. Él no estará aquí donde nosotros estamos, sino que nosotros estaremos allá donde Él está. Pero esa gente tuercen todas las palabras. Y cuando yo le dije, entonces, pero escucha, está escrito en Mateo 22 que la sala se llenó con huéspedes. Y entonces vino alguien, un hombre el cual no tenía ningún vestido de bodas. Yo le dije, si la boda ha tomado ya lugar aquí, han ustedes entonces ya sacado al hombre el cual no tenía ningún vestido de bodas. Y le dije, si es así, entonces ¿quién fue? Y él dijo realmente, sí, bueno, eso es una revelación especial. Y ustedes pueden imaginarse que así fue para acá y para allá. Nunca una respuesta concreta hasta que realmente llegó hasta el tope y bueno, yo no quise más. Amados, lo repito con gusto. Vamos a estar más agradecidos por la palabra de Dios, la cual nos ha sido revelada en toda claridad y sobriedad. Agradecidos más porque Dios nos haya mantenido en su gracia y en el entendimiento. Y no solamente revelación es importante, sino que el corazón y la cabeza deben de estar bien. Y yo se los digo tranquilamente, si en el corazón cuadra, entonces también en otro lado cuadrará. Pero si hay una confusión o un enredo en el corazón, entonces eso lo que está en el corazón es lo que saldrá. Entonces, vamos a resumir. Dios tiene un gran plan con la humanidad. Él quiere hacer de hijos de hombres hijos de Dios a través del renacimiento, regalarnos vida eterna para que podamos estar con Él eternamente. Y yo les pido realmente de que nosotros no solamente escuchemos esto una y otra vez, sino que lo tomemos como semilla divina en nosotros. Digamos, Señor, ya hemos escuchado suficiente, por favor, ven con tu espíritu sobre tu palabra y haz todo nuevo en mí. Permíteme vivir lo que tú has prometido. Y nosotros cantamos el coro, yo oro por una nueva experiencia, Señor, contigo. A través de ti solamente seré un vencedor. Del lado del Señor andaremos de victoria en victoria, porque Él ganó la batalla por nosotros. Él es el vencedor del Calvario. Y Él regresará, y así como los suyos sabían y vivieron que Él en aquel entonces había venido y que la Escritura se cumplió en Él textualmente y exactamente, así cuando Él regrese, cada escritura que está relacionada a ello o que habla de ello, se cumplirá. Lo que está escrito de Él se cumplirá en Él, y lo que está escrito de nosotros se cumplirá en nosotros. Y en todo caso, Dios tiene vasos para su honra sobre la tierra, vasos los cuales permanecen limpios, vasos los cuales reciben su santa palabra, vasos los cuales no permiten que alguna otra semilla entre a ellos, haciendo fornicación espiritual, sino que permanecen vírgenes, que escribió Pablo en 2 de Corintios 11. Temo de que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, y que la serpiente que engañó a Eva os engañe a vosotros. El sentido es el sentido de Jesucristo, y Él siempre es la palabra y permanecerá así. Y nosotros debemos tener el mismo sentir que Él, siendo vasos para su honra, nuevos vasos, vasos los cuales han vivido el renacimiento, los cuales llevan vida eterna en sí, y con ello la conexión hacia Dios y hacia su palabra la tiene. Y todo lo que no es de Dios y no viene de su palabra, no puede venir de su espíritu. El espíritu revela a Jesús. Él toma la palabra y nos las revela en el significado divino. Y con ello queremos terminar hoy con corazones agradecidos. Amén. Vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor.